Manuel Marcos, bienvenido. Manuel Marcos, administrador de la empresa Urdes Naturales, socio de la Asociación, además, Comarcal de Turismo de las Urdes. Bienvenido. Te hemos traído del norte a aquí, a un poquito más abajo, ¿no? Aquí al Jerte.
Estamos como en casa, en la vecina comarca del Jerte.
Muy bien. Cuéntanos, a ver, hemos hecho una introducción y don Francisco contaba, ¿no?, esta tradición, esta leyenda que hay también de las Urdes, ¿no? Hasta que yo creo que no vino Alfonso XIII por aquí y empezó a hablar de ella, no solo Alfonso XIII, sino fíjate todos los grandes e ilustres personajes que han hablado tanto y tan bueno de una región que hasta ahora decíamos que casi es un poco desconocida, ¿no? Teníamos una imagen de las Urdes que cuando venimos aquí se nos va totalmente.
La verdad que sí. Se han escrito muchos ríos de tinta de las Urdes, unas veces para bien, otras para mal. Pero bueno, hay una frase que dejó Unamuno que viene perfectamente a definir lo que se ha escrito sobre las Urdes. Y es que si en todas partes del mundo el hombre es hijo de la tierra, en las Urdes es la tierra hija de los hombres.
Increíble.
Viene a definir el esfuerzo que ha tenido que hacer el urdano por adaptarse a un medio con unas dificultades extremas y que le han hecho pues vivir en perfecta sintonía con el medio, modificándolo en muy pocos aspectos y, como bien indicabas hace un momento, guardando todos esos aspectos en cuanto a tradiciones, modos de vida, hasta una época reciente, incluso en la actualidad se pueden observar muchos de estos mitos y tradiciones. Pues que hacen las delicias de la gente que nos viene a visitar.
Sin ninguna duda. Fijaros que yo diría que hay pocos lugares en el mundo, que ahora estamos aquí todos estresados, ¿no?, que parece que vivimos, que no nos separamos de los móviles, que le tienes que decir incluso a tu pareja, oye, ¿quieres dejar el móvil un ratito? Estamos hablando también de que hay, afortunadamente, don Francisco, rincones en el mundo, un poco lo comentábamos ayer, y por supuesto en España y más en Extremadura, de ese llamado turismo slow, ¿no?, turismo sin prisas.
Pues sí, precisamente acabamos de firmar con los agentes sociales y económicos un plan de turismo para el año 2017-2020. Uh-huh. Porque lo primero, tienes que tener definido cuál es el modelo de turismo, el turismo que defendemos, que buscamos. Y segundo, lo tienes que hacer con aliados. ¿Y qué mejor aliado que con los representantes de los trabajadores, que son entidades, los sindicatos constitucionales, y con los empresarios, ¿no? Pero siempre escuchando al sector. Todo el sector ha participado en este plan con más de 60 organizaciones empresariales de todo tipo, desde los balnearios hasta los camping, desde el turismo rural hasta los guías. Y hemos definido en ese plan, que precisamente el pasado jueves el consejero de Economía e Infraestructura lo presentaba en el Parlamento, pues si hay algo que nuestro presidente, Guillermo Fernández Vara, ha querido, es que el turismo sea un sector económico y de empleo.
Total.
Por lo tanto, hemos firmado ese plan y en ese plan nos hemos puesto todos de acuerdo para sumar y para definir el modelo. Y precisamente el modelo de turismo que queremos en Extremadura es un modelo que denominamos tranquilo, de identidad, slow, uh-huh, diferente, auténtico. Ese modelo de turismo que busca la experiencia, la emoción, el sentimiento, pero sobre todo también el fundirse con valores, valores de sostenibilidad, de colaboración. Por lo tanto, yo creo que las comarcas de Extremadura, el conjunto de las ciudades, representan esos valores de auténtico, de patrimonio y de colaboración, ¿no?
Sin duda.
Y en este sentido yo creo que es un ejemplo lo que tenemos hoy aquí. En el día de ayer, sábado, pues teníamos a unos representantes, hoy a otro, pero que buscamos esa nueva gobernanza de ir hacia ese nuevo modelo turístico diferenciado, de calidad y muy profesional.
Don Manuel Marcos, a ver, símbolos que identifican mucho a las Urdes. A mí me viene uno rápidamente, la miel. ¡Qué rica!
Perfectamente, entre otros muchos. Pero la miel, afortunadamente, hoy por hoy tenemos un sector muy, muy profesional, De hecho, dicen que es el más profesional en todo el mundo, somos una referencia, ¿eh? Estamos hablando de la primera comarca en producción de polen a nivel mundial y la tercera comarca en producción de miel a nivel nacional. Aunque se dan paradojas, como que es una miel más apreciada fuera de España que dentro de España.
Bueno, suele pasar con muchas cosas, sí, ¿no?
Es curioso porque cerca del 90% de las mieles que se producen en las urdes, a pesar de tener que tener estar sometidos a ciertos controles de calidad, que es normal también, porque los exigen los mercados a los cuales llegan, esas mieles salen exportadas a países como Alemania, Emiratos Árabes, Inglaterra, Países Bajos. Y resulta curioso cuando en España se consume más miel que se produce. Sin embargo, se importa.
Fíjate.
Hay cosas que no sabemos. Y además, fíjate qué países ha hablado.
Sí, saben.
Miel también y de apreciar miel, los alemanes les encanta, ¿eh? Y los árabes no, digamos. Imagínate.
Pues a mí hay otra cosa. Ay, perdona, Adriana. A mí hay otra cosa que siempre me viene a la mente, ¿no? Cuando se habla de las urdes y esos parajes de naturaleza con un cierto encanto especial, como eso, ese meandro del Melero, ¿no? Dentro de esas 40 rutas de senderos que podemos hacer.
Pues sí, el meandro del Melero, como bien has citado, hace un par de años fue catalogado como primera maravilla rural de España. Afortunadamente, un lugar a donde la gente que nos visita es uno de los principales referentes a visitar en la zona, igual que hay otros muchos. Los meandros del río Malvellido, pues la verdad, hace poquito acompañaba yo a un grupo de gente que se acercó a visitar la comarca, un día lluvioso, y decían, es que esto parece el Machu Picchu, por el innumerable número de terrazas que parecen colgadas de la montaña y que junto a los propios meandros que describe el río, es un paisaje ciertamente espectacular. Aparte de meandros, también tenemos los saltos de agua. Saltos de agua, pues que la verdad que hacen una delicia. Antes de ayer estuve pegándome un chapuzón en el de Ovejuela. El director general también lo conoce muy bien, que tiene una pocita abajo. Además de ser bonito por el propio salto de agua, la pocita es que hace las delicias. No conozco a nadie en esta época de calor que llegue hasta allí y no se pegue un chapuzón.
Oye, a mí me llama mucho la atención, y antes que has nombrado a Unamuno, yo me he quedado con una frase que es: las urdes tienen de antaño el prestigio de una leyenda y quienes llegan es para aclarar la leyenda o desmentirla. Y es que las urdes tienen un turismo muy especial porque hay una leyenda negra, ¿verdad? Y a la gente que le gusta esto de lo oscuro, de lo secreto, pues tiene mucho encanto. Y a mí me gustaría que destacaras un poco esta leyenda negra, ¿no?, de las urdes.
Pues mucho se ha escrito, como decíamos al empezar. Empezó el padre Nuremberg hablando de que si en las urdes existía una gente en estado semisalvaje, que creían ser únicos en el mundo, que más que hablar ladraban. Imaginaros qué inicio.
Fíjate.
¿A dónde podía llegar esto? Y si por el medio metemos a un montonazo de gente que se dedicó a hablar de las urdes, muchos de ellos sin visitarlas, y después otros visitándolos. Tenemos ahí a J.J. Benítez, que ha escrito mucho de las urdes. El propio Iker Jiménez, que escribió y sigue escribiendo.
Sigue hablando.
Nos dedicó un libro que se titula ni más ni menos que Las urdes, el paraíso maldito.
¡Madre mía!
Mucho oscurantismo.
Esto le gusta a mucha gente, ¿eh?
Sí,
¿no?
Sí,
esto
sí, no
atrae
es cierto,
muchísimos
cierto,
turistas.
Cierto, cierto.
De hecho, una de las actividades que se ha puesto ahora encima de la mesa va ligada a una actividad con la propia gente colaboradora de los programas de Iker Jiménez. Tienen ocasión de escuchar en directo las propias palabras, las historias
bueno,
que cuentan
bueno,
esta gente.
Es interesante, también, ¿por qué no? Y además, fíjate, si eso lo vinculamos en que dicen también que la típica construcción de las casas de piedra y de pizarra que podemos ver aquí en toda la zona de las urdes como muy destacado, son los más parecidos o se acercan mucho a las construcciones del Machu Picchu, con lo cual ahí la leyenda continúa.
Se agrava.
La verdad que los urdanos lo que hicieron fue coger el propio material que había en el medio, piedras, pizarras y algunas maderas, y con ellas edificaron pues lo que es una arquitectura que perfectamente hoy por hoy es el principal síntoma y señal de identificación del propio pueblo urdano.
Si seguimos esa línea fronteriza con Salamanca, nos vamos también y llegamos hacia y con dirección a Portugal, a lo que don Francisco nos señalaba antes, ¿no? esas leyendas también de contrabando, de cruzar las fronteras. Y la Sierra de Gata era, bueno, era la salvación de muchos también, claro, ¿no?
Pues sí, precisamente la Sierra de Gata es un pequeño paraíso dentro de Extremadura, ¿no? De pueblos, de arquitectura popular, de zona fronteriza, de historias, de leyendas, de mitos, pero sobre todo también de buena gastronomía, de una gastronomía que tiene como, como seña de identidad ese aceite de gata Hurdes, ese aceite de manzanilla cacereña que está conquistando el mundo, pero sobre todo,
totalmente,
está conquistando los paladares. Y ahí hay buenas almazaras, hay buen hacer, hay muy buen, muchos premios de manzanilla cacereña, de gente que cuida, que mima los olivos y sobre todo que los convierte en una exquisitez, del aceite.
Como me abras la sección de gastronomía,
no terminamos.
Tengo aquí a Adriana, que es su sección favorita.
Yo ataco, vamos, inmediatamente. Es oír la palabra gastronomía.
A
y
todo
no puedo...
el equipo de Paralelamente Comer nos encanta, pero además Adriana es una gran entendida.
Bueno, tampoco nos va.
Bueno, luego hablaremos un poco de toda la gastronomía.
Eso, ¿no? Es,
de
que tengo gracias, muchas ganas, Marcial, parte. Además.
Gracias. Vamos a despedir un poco de esa frontera norte de Extremadura, donde las Hurdes y la Sierra de Gata han capitaneado, han abanderado la zona tan bonita de esta parte de Extremadura. No me quiero ir sin hacer una mención especial en las Hurdes a ese turismo astronómico, que por algo, don Francisco, Extremadura es Starlight.
Extremadura es Starlight, Extremadura es un paisaje de estrellas. Monfragüe, el Parque Nacional de Monfragüe, acaba de recibir la certificación de destino Starlight y estamos trabajando junto con los grupos de acción local, con los empresarios, en un gran proyecto de Extremadura Miradores Celestes. Por lo tanto, Extremadura tiene los cielos menos contaminados lumínicamente de la Europa continental. Por eso hay
pero
que
es
salir.
Que en cualquier sitio, es que anoche,
sí, es que anoche
estábamos alucinados.
Claro. Uh-huh.
Y estábamos en un pueblo con su contaminación lumínica, o sea, y tal, pero aún así se veía,
claro,
muy
bien. Vamos.
Por eso ese proyecto está siendo muy, muy querido por todos los ciudadanos. Aquí cerca hay un mirador celeste, pero también en el sur de Extremadura y empresas que ya están trabajando como Entrecinas y Estrella o precisamente en las Hurdes también.
Hurdes, ¿no?
Que hay un observatorio en Casares, ¿no? De las
Manuel
Hurdes.
Marcos.
Efectivamente, en Hurdes ya desde el año 2002 construimos lo que fue el primer observatorio de estrellas, aprovechando lo que decíais, la baja intensidad lumínica que hay por la zona. Estamos hablando de pueblos. Ayer hacía una revisión a los habitantes por localidades y hay localidades que tienen 2 habitantes, 4, 7. Entonces, la contaminación lumínica que hay es muy baja y los lugares, aprovechando también la geografía, la altura que tienen las montañas, hay 2 zonas espectaculares para ver estrellas. Una está en la zona de Casares de Hurdes y otra prácticamente limítrofe con Salamanca y con la Sierra de Gata, es el Alto del Esperabán, otro lugar magnífico.
Es que no solo, como dices, Manuel, es ver estrellas, ¿no? A ver, no es nada fácil ver la Vía Láctea, ¿eh?
No es nada fácil. No. Si miras,
o sea,
hacia el cielo,
tienes que tener 0 contaminación lumínica, uh-huh, para ver la Vía Láctea.
Para ver lo que se puede ver en las Hurdes, por ejemplo, como las constelaciones como Orión, nebulosas gigantes producto de la explosión de supernovas, planetas como Marte y Saturno, galaxias como Andrómeda o estrellas como Polaris. Estos son algunos de las cosas que se pueden ver mirando al cielo.
Sí, sí, fácilmente. ¿Eh? Y sin instrumentación
sin
casi.
Pero para eso hay que venir a Extremadura.
Sin duda.
Claro.
Extremadura. Sin duda.